Otra vez una operación destinada a enriquecer a un promotor empobrece al colectivo y una vez más una iniciativa prescindible supone la desaparición de un ejemplo de calidad. Otra vez una lección de arquitectura se transforma en escombros. Tal vez, aunque la estadística no alimente el optimismo, allí se construye un edificio de gran calidad arquitectónica. Más difícil será probar que tenía que ser allí, que había que suprimir lo que se suprime para alumbrar algo que pudo nacer en otro lado. En pocos días seremos más pobres, tendremos un poco menos de pasado y seguiremos sin desear futuro. Porque no se trata solo de la ignorancia, la indiferencia, el crudo cálculo económico o el miope cálculo político que impide ver o aconseja callar. Se trata del desamparo cultural en el que se halla nuestra arquitectura. Mutilamos el pasado y, descuidando el presente, degradamos el futuro. El patrimonio cultural de una sociedad no es una serie de reliquias que alegremente embanderadas veneramos el último domingo de septiembre. Es la acumulación de todo aquello que una cultura produce de manera firme, paciente y sostenida. Es el coraje de innovar y la decisión de conservar. Es también la indignación ante el incontenible avance de lo banal, pisoteando torpemente la sabiduría que otros construyeron. Las reflexiones pertenecen al arquitecto Conrado Pintos, profesor grado 5 de la Universidad de la República. Las escribió el mes pasado, cuando se enteró de que serían demolidas las Casas Gemelas, ubicadas en la calle Ponce, casi Palmar, diseñadas en 1946 por el destacado arquitecto Román Fresnedo Siri. Su alegato no tuvo éxito. Aquel edificio emblemático ya fue barrido por las máquinas topadoras. Pero el arquitecto Pintos, igual que otros colegas suyos, no piensa quedarse callado e insiste en que la sociedad uruguaya tiene pendiente un debate sobre cómo preservar su patrimonio arquitectónico de calidad. Por eso justamente es que vamos a conversar con él esta mañana aquí en Perspectiva. Arquitecto Conrado Pintos, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Hace unos cuantos días que estábamos tratando de concretar esta charla, pero usted andaba de viaje.
Sí.
Y por supuesto, podíamos haberla mantenido por teléfono, pero nos pareció que, habiendo pasado ya lo peor, en todo caso, lo más conveniente era que la conversación transcurriera mano a mano, ¿no?
De acuerdo.
Y quizás hasta sea bueno que haya transcurrido algo de tiempo, que haya algo de distancia. Uh-huh. En primer lugar, ¿qué tenían de particular esas casas? Las casas gemelas o siamesas, ¿no? Pues se las ha llamado de las dos formas, de Fresnedo Siri. ¿Por qué la demolición de esa casa, de esas casas, lo llevó a reaccionar con esa carta y con declaraciones a la prensa?
Esas casas eran un ejemplo particularmente relevante de arquitectura doméstica, ¿verdad? Era una obra de una gran sencillez. Alguien de la prensa escrita decía, bueno, pero si uno pasa por allí, no las veía. Esa es parte de su virtud, no todo tiene que estar a los gritos, ¿verdad?, en la ciudad. Y estas eran solamente dos casas, pero eran nada menos que dos estupendas casas.
A mí lo que me llamaba la atención cuando pasaba y las veía eran esas cuatro ventanas tan altas que tenía al frente,
claro,
con cortina de enrollar. No quiero ni saber lo que pesaban esas cortinas de enrollar de madera. Claro, sí. Porque eran paños de ventana
de doble altura.
Claro, de doble altura, ¿no?
Exacto. Pero creo que le había inventado un sistema para aliviar esas cortinas.
Sí, esas cortinas tenían unos mecanismos de reducción
con poleas y todo,
que hacían que se pudiera algo así como tener el punto de apoyo para mover el mundo, bueno, para levantar la persiana.
Menciono ese detalle porque quizás lo recuerdan muchos que han pasado,
claro,
por ahí, ¿no?
Claro, y porque ese detalle exterior revelaba una cosa que es muy poco frecuente, que al interior existía un espacio de doble altura que comunicaba diferentes zonas de la casa y que además permitía el contacto entre dos exteriores, ¿verdad? Uno más privado, el del jardín, y otro el público. Era un espacio de una generosidad y una una luz y una precisión en su diseño muy infrecuentes.
Rosario, ¿tú qué agregas a esa descripción de los valores de ese edificio?
Que ese edificio, como la mayoría de las obras de Fresnedo, el diseño llega mucho más allá de lo que se ve desde la fachada, porque este hombre es de los que no perdía, oportunidad de diseñar cada uno de los detalles, ya fueran barandas, ya fueran hasta parte del mobiliario. Y una particularidad, creo que muy interesante, es el manejo de sus espacios exteriores y de la vegetación y la forma en que calibraba la dimensión de un determinado jardín, por chico que fuera, de manera de sacar el mayor partido, es decir, ese espacio entre el interior y la calle, muy bien tratado en estas casas y en otras que también están corriendo serios riesgos.
Sí, ¿no? Sí. Se va salvando, por suerte, el patio de la Facultad de Arquitectura.
Ahí está.
Pero no tuvo la misma suerte el jardín del Sanatorio Americano, que era, creo yo, la razón de ser de todo el proyecto del Sanatorio Americano, del éxito de ese proyecto.
Ustedes están mencionando acá dos obras también diseñadas por Fresnedo.
Sí,
la propia Facultad de Arquitectura y el Sanatorio Americano.
Y el Sanatorio Americano.
Habría que agregar otras, el Palacio de la Luz, por ejemplo.
El Palacio de la Luz, la Casa Barreira, allí en Boulevard Artigas.
Iguaná,
es, perdón.
Para mí, uno de los ejemplos más lindos de Boulevard Artigas, notable, y que también tiene un cartel de venta, un anuncio de venta de alquiler, que me preocupa y mucho.
Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero...
Y la propia casa de Fresnedo en Punta Ballena, que está en un estado ya bastante comprometido, ¿verdad?
Tengo acá una cantidad de mensajes de los oyentes y aprovecho uno que llegó hace poco de Rodrigo de Positos, que dice: realmente me rechinan los pseudoambientalistas que quieren conservar todo y los arquitectos conservaduristas de todo lo viejo. ¿Usted es un arquitecto conservadurista de todo lo viejo?
A mí también me rechinan. Sí. Yo digo, hay gente que anda con una damajuana de formol bajo el brazo, que es... culturalmente tan perjudicial como la que destruye indiscriminadamente, sin duda. O sea, cualquier ciudad se construye por acumulación y por renovación. Lo que pasa es que la renovación tiene que ser una renovación selectiva, inteligente. No se puede tirar cualquier cosa para hacer cualquier cosa.
¿Y por qué estas casas no se podían tirar?
Porque eran un ejemplo particularmente valioso de calidad disciplinar, de calidad arquitectónica. Entonces, esas cosas que son, en particular en la arquitectura, los edificios son lecciones que se pueden volver a repasar todos los días y se puede seguir aprendiendo de ellas. El perderlas significa no solo perder el objeto, sino perder el conocimiento.
Sin embargo, resulta que estas casas no estaban protegidas. Porque hay dos grandes mecanismos, tengo entendido, para proteger una construcción de valor arquitectónico. Uno... la declaración de patrimonio histórico de la Comisión Nacional de Patrimonio.
Claro.
Dos, si la intendencia lo declara un bien de interés municipal.
En ese caso, lo que sucede no es que el bien quede absolutamente protegido, sino que tiene un trámite con una atención especial en la que se valora si la modificación o la desaparición del bien son justificadas.
O sea, son dos cosas distintas. Entonces,
son dos cosas distintas.
¿Qué implica la declaración de patrimonio?
La declaración de patrimonio tiene distintos grados. Creo que seguramente Rosario lo tiene con más precisión que yo, pero puede implicar desde la conservación total del bien, o sea, la posibilidad solamente de restaurar, hasta la indicación de que deben mantenerse determinadas características de ese inmueble.
Pero en ese caso, nunca la demolición.
Y lo otro, la declaración de bien de interés municipal
implica
tienen cuatro grados de protección. Es decir, el grado 4, que es el más importante, es el que en definitiva es el que es más riguroso en cuanto a qué elementos, por supuesto no demolición tampoco, y qué elementos no podrían modificarse, no habría que mantener. O sea que simplemente hay una gradación de protección, pero también la intendencia ha hecho un listado, si se quiere hasta más amplio, en eso recuerdo que el arquitecto Limni fue un aporte fundamental para que aquello que no pudiera, porque la ley de la creación de Comisión de Patrimonio tiene una contrapartida de obligaciones que a veces complica el trámite, no hacía la intendencia municipal en su grado de protección.
Bueno, lo cierto es que esta obra no estaba en ninguna de las dos situaciones. ¿A quién le hubiese correspondido colocarla bajo protección?
Hay un tema, Cotelo, que es el siguiente. Tal vez a cualquiera, a todos, pero yo en ese sentido creo que los mecanismos de protección son necesarios, existen en todo el mundo, pero no son suficientes. La verdadera protección nace de un estado cultural que sea consciente de la existencia de esos valores. Y entonces la obra empieza a defenderse por sí, uh-huh, y empieza a ser defendida por la conciencia de una sociedad que la valora. Las listas siempre llegan tarde, siempre hay algo que se escapa en la lista y siempre hay alguien que lee atentamente las listas a ver qué está y qué no está. Y cuando las cosas no están, se procede muchas veces con una eficiencia que, cuando se habla de que este país es lento, habría que citar esos ejemplos. Se demolió una casa de Vilamajó, sí, en un día. Una casa grande, la, ¿cuál?, casa Dodera. Sí. ¿Verdad? Se demolió en un día.
¿Dónde?
Estaba en Positos, ¿no? Positos.
La casa Dodera.
La Dodera.
Bueno,
¿otro ejemplo? Otro ejemplo fue
la
desafectación de la estación ANCAP de la Rambla y Solano Antuña, la estación de Lorente Escudero, que se salió un 24 de diciembre, creo, un regalito en el árbol y no llegó al año siguiente, creo. ¿No? Ese tipo de cosas.
La casa Denis, frente a la iglesia de Positos, estaba afectada, no, estaba contemplada por la comisión de Positos y la desafectaron y en la noche la demolieron.
En la noche, sí, sí. Pero en esos casos siempre hay una eficiencia brutal. De tal modo que la única manera es el control social. Vamos a poner un caso extremo. Mm. Si a alguien se le ocurriera mañana que es negocio sustituir el Palacio Salvo, probablemente, y ninguno de nosotros tal vez esté muy seguro de que el Palacio Salvo sea una joya de la arquitectura, pero saldríamos todos a la calle, ¿verdad? Decir, esto no se puede sustituir, no se puede sacar.
¿Qué es lo que falta? ¿Sensibilidad en la sociedad hacia la valoración de la arquitectura de buena calidad?
No es un tema de sensibilidad, es un tema cultural, es un tema de difusión y de conocimiento. Yo digo siempre, de repente hay un grupo de teatro independiente, ¿no? Son cuatro sacrificados que después que salen de trabajar van y trabajan de noche y ponen plata de su bolsillo y montan una obra a la cual van cuatro al estreno, dos de ellos son críticos y al otro día se la demuelen en media página de crítica, ¿verdad? Bueno, y está muy bien que exista la crítica, hay de teatro, de cine, de literatura, de lo que quieran. No hay un cuadradito del tamaño de una necrológica modesta dedicada a la arquitectura.
¿Pero quién tiene la culpa de eso? No son los propios arquitectos.
No hay crítica de arquitectura en Uruguay.
En parte los propios arquitectos, pero también es un tema de una carencia difícil de suplir. Porque, ¿qué pasa? La mayor parte de los arquitectos que podrían encarar eso también están en el ejercicio de la profesión y se crean ciertas situaciones, cortocircuitos o sospechas de que se dice esto, aquello, lo otro, en lo cual es difícil, ¿no? O sea, yo tengo opiniones muy duras sobre las obras de algunos colegas y uno tiene que elegir muy bien el momento y el lugar en donde expresarlas, porque si no puede tomarse como, en fin, una...
De cualquier modo, tú estás señalando algo que a mí me pasa lo mismo que con los médicos. Es muy difícil que haya una denuncia, salvo en los corredores, y los conozco, de gente que diga directamente que tal o cual obra es un disparate. Y es muy difícil conseguir que traigan públicamente. Entonces,
nos ha pasado acá en el programa, como donde hemos tenido que analizar determinadas situaciones, determinados proyectos.
Y yo conozco la opinión de los arquitectos. Y más de uno te dice, sí, sí, pero no salen al aire a decirlo. Entonces, hay una... Y por otro lado, tampoco admitirían los arquitectos que alguien que no estuviera en la profesión pudiera actuar como crítico, cosa que sí hace un teatrero, cosa que sí hace un artista. Que hay críticos de que no son artistas y que admiten...
Es que entonces, no deben ser artistas, porque la crítica implica la exterioridad al objeto criticado y no la implicancia. Lo otro es teoría, pero no es crítica.
¿Y tú admitirías que alguien que no es arquitecto hablar de arquitectura?
Si lo hace con el conocimiento suficiente, por supuesto que sí, claro. Claro, los mejores son los críticos que tienen formación arquitectónica y los historiadores que tienen formación arquitectónica. Esos son los mejores, pero que no están dentro de la producción.
Está bueno este punto en el que hemos caído en esta conversación con el arquitecto Conrado Pintos, porque él denuncia la falta de una cultura en la sociedad uruguaya a propósito de la arquitectura de calidad. Y aparecía recién su advertencia, el hecho de que no existe crítica sobre arquitectura. Pero en la falta de esa cultura, en la falta de esa sensibilidad para valorar la arquitectura de buena calidad, por lo visto están los propios arquitectos divididos, ¿no? Y están los propios arquitectos protagonizando barbaridades.
Sin duda.
Dice acá una oyente, Marta de Positos: también hay arquitectos que van por el mundo admirando obras, pero acá después operan como mercenarios. Me gustaría que profundizáramos en esta parte de la cosa.
Bien.
Porque si vamos al caso concreto de las casas gemelas de la avenida Ponce, allí, en el proyecto alternativo, hay por lo menos un arquitecto involucrado.
Sin duda. Hay casos peores.
Que por lo visto no ha tenido ningún inconveniente en firmar lo que viene en lugar de...
Hay casos peores.
Bueno, vamos, y capaz que lo que va a preparar, lo que tiene preparado es muy bueno, ¿no? Pero quiero decir, no objetó, no sé quién es, pero no objetó que se demolieran las casas gemelas. Entonces, es un tema en el que, por lo visto, entre ustedes no hay consenso ni por asomo, entre los arquitectos, ¿no? Enseguida volvemos por ahí.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Cuando circulamos por Montevideo, cada vez es más común ver nuevas construcciones, edificios más altos, otros más modernos, algunos que llaman la atención por lo lujosos. Pero claro, muchas veces para poder levantar estas obras se debe tirar abajo otras que tienen años y que han adquirido un valor patrimonial especial. Bueno, eso sucedió, por ejemplo, el mes pasado, cuando fueron demolidas las casas gemelas del arquitecto Fresnedo Siri en Ponce, casi Palmar. La situación dio pie a varios pronunciamientos de protesta, uno de ellos una carta pública muy indignada que escribió el arquitecto Conrado Pintos, docente grado 5 de la Universidad de la República, con quien estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Quedaba la pelota picando, arquitecto Pintos. ¿Qué responsabilidad les cabe a ustedes mismos, los arquitectos, en ese desprecio por las obras antiguas, o no tanto, pero de gran calidad patrimonial, que se pierden, que se tiran, que se derrumban?
Muy variado. Que va desde la imposibilidad de actuar, en algún caso, y eso no se excusa cuando hay de por medio poderes más irresistibles, dirían los abogados, hasta aquellas decisiones personales de actuación en otro extremo que terminan destruyendo un bien valioso. Ejemplo de libro, por ejemplo, y para que no se diga que no se mencionan casos concretos, la particular desnaturalización de la Solana del Mar, que se procesó de la manera más increíble en el medio de protestas, resistencias, etcétera, por iniciativa de un propietario seguramente por lo menos inculto, un arquitecto con una formación seguramente endeble, ciertamente endeble a la vista del resultado, y una actuación por lo menos omisa y luego distraída de las autoridades que tenían que ver en el tema, sea Intendencia Municipal de Maldonado, Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué culpa nos cabe a los arquitectos? Primero, los arquitectos es una denominación...
O sea, usted mencionó dos situaciones posibles en cuanto a la responsabilidad de los arquitectos.
Sí, aquella en la que el arquitecto tiene la posibilidad de actuar resistiendo, e inclusive en su último reducto de libertad negándose, ¿verdad? Si es que eso protege, ¿verdad? Al bien, Y aquellas otras en las cuales, en el otro extremo, digamos, el arquitecto no tiene la menor posibilidad de incidir ante la decisión de alguien que, en términos de una valoración económica, decide la supresión del bien.
Es decir, el propietario del terreno, por
ejemplo. El propietario del terreno, por ejemplo, el inversor, lo que sea. Sirviéndose de uno de los infinitos estudios de arquitectos que hay a disposición. Lo que sí nos cabe responsabilidad a los arquitectos, y no es una cuestión genérica, porque yo podría decir, bueno, los arquitectos, como bromeábamos con Cotelo en la pausa, podría decir los periodistas, y seguramente se iba a mover un poco en la silla, pero yo siempre digo, la gente, todos, tendemos a creer por instinto de conservación que todos los médicos son buenos, ¿verdad? Y entre los médicos, al igual que entre los arquitectos, los periodistas, los carniceros, los zapateros o los ebanistas, hay excelentes, genios, regulares, buenos, malos, pésimos, sinvergüenzas, delincuentes, burros. Hay la misma y exactamente la misma proporción en todas las profesiones. Entonces, los arquitectos tal vez sea una denominación que nos excusa, nos mete en la nube y nos excusa de responsabilidades. Hablemos concretamente de instituciones, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos, ¿verdad? Es allí donde tenemos, en esos órganos, nuestra responsabilidad, y tal vez hayamos estado muy cortos en los pronunciamientos sobre ciertas acciones, en la difusión de determinados valores.
Pero también hay arquitectos en este momento en organismos públicos como la Intendencia de Montevideo, con cargos de decisión fundamentales.
Ni que hablar.
Aquellos que evalúan, por ejemplo, las modificaciones que se le pueden hacer al plan de ordenamiento territorial. Uh-huh. Que están todos representados, la facultad, la sociedad de arquitectos y todo. Y sin embargo pueden llegar a conclusión de una exoneración de una prohibición que está establecida en el plan de ordenamiento territorial, que yo no sé en qué medida el público en general tiene por qué aceptarla, porque venga de arquitectos, no tienen ni opinión respecto a lo que se está haciendo en Boulevard Artigas, por ejemplo.
Bueno,
estamos hablando de una casa, pero...
Yo no conozco en profundidad el caso de Boulevard Artigas, no es por...
Pero conocéis el tema de las modificaciones.
A ver,
pero,
vamos,
sí,
¿cuál
sí,
el caso
pero,
de Boulevard Artigas?
Por ejemplo, el de la torre que se está planteando con muchísimo más altura de la permitida, pero es una afectación al tramo de Boulevard Artigas, no simplemente a un terreno donde ya no hay nada. Ahí estamos hablando, bueno, el caso particular de las casas gemelas, ya hoy por hoy estaban apretadas entre dos edificios altos. Así que hay consideraciones
pero, de tramo, de características. Rosario, sí, está bien, pero reconozcamos también que ciertas ideas de homogeneidades físicas, de continuidad de alturas, etcétera, son también patrones culturales factibles de ser discutidos, ¿verdad? No son valores que hayan venido desde el fondo de la historia ni que vayan a durar para siempre, sino que son cosas que tienen en determinado momento cierto peso y que suelen perdurar más, como siempre, en las reglamentaciones. Digo, nuestra reglamentación de higiene, tú lo sabes muy bien, de los edificios, sigue basándose en el cubaje de aire, como si siguiéramos creyendo en las miasmas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay unas vigencias culturales que se pierden y que persisten pero pongámoslo sobre casos concretos, porque curiosamente en el caso de las excepciones es uno de los pocos casos en donde la intendencia tiene la posibilidad de exigir más allá de las reglamentaciones, puede exigir calidad estética, por ejemplo, calidad arquitectónica, cosa que no está previsto en la reglamentación, curiosamente. Bueno, que alguien me explique cómo se autorizó la torre que está en Tres Cruces. Que alguien me lo diga, porque eso...
¿Cuál torre? Porque...
La torre que está en, bueno, no sé cómo se llama ahora, Dante, a esa altura se llama Eduardo Víctor Haedo, sí. Y Boulevard, ajá, ¿verdad? Donde estaba el centro automovilista, que es un edificio de gran utilidad para los talleres de la Facultad de Arquitectura, porque tiene tal condensación de errores de proyecto que sirve, estando muy cerca, como para ejemplificar una cantidad de cosas. Bueno, ¿cómo se autoriza una excepción?
De todo tipo, además, de altura...
Ese especie de amasijo proyectual que está allí. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad de autorizarlo? Porque la única necesidad posible podría haber sido la de implantar en un determinado lugar un objeto de una altura mayor, de una esbeltez mayor, que calificara como objeto todo un espacio. Bueno, si eso califica, Dios mío.
Según el arquitecto Conrado Pintos, estamos en problemas. Tenemos un bache serio en esta materia. Él llega a plantearlo en estos términos. No puede ser que acá se construyan cosas buenas y no haya una sola palabra de reconocimiento, y se construyan barbaridades y no haya la más mínima sanción social. No puede ser. Es un tema de la sociedad, también es un tema de sus instituciones, ¿no? Lo estamos viendo, de sus instituciones de gobierno y de sus instituciones
académicas.
Y de las de Contralor.
Entonces, qué curioso, ¿no? Porque por otro lado se ha desarrollado, en torno al fin de semana del patrimonio, un verdadero fervor. Es una fiesta que ha prendido entre la gente, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa? ¿Tendemos a identificar patrimonio nada más que con lo más viejo?
Exacto.
No se nos ocurre pensar que el patrimonio arquitectónico, por ejemplo, también puede ser un proyecto de los años 60 o de los años 70.
O del 2011.
O del 2011.
Sí, sí, claro. Claro. Tanto es así, pues ese no es un problema solo nuestro, si es que es un consuelo de tontos, ¿no? Al punto tal que la situación del patrimonio construido moderno motivó la creación de un organismo internacional, cuya filial nacional yo integro, que es un organismo de documentación y conservación del patrimonio moderno. Porque en todos lados se tendía a valorar en gran parte sobre parámetros de antigüedad, sin considerar que los parámetros reales son los de calidad, y que además, en algún momento, estas cosas que hoy producimos serán las cosas viejas del futuro.
Claro. ¿No? Lo que me sorprende es que me venga a enterar aquí, en esta entrevista, de una cosa como esta, sabiendo que soy de las periodistas que más interesadas estoy en la arquitectura. Entonces vuelvo a la responsabilidad que le cabe a los arquitectos, a la Facultad de Arquitectura, a los profesores grado 5 como tú, que no hacen de eso exactamente una promoción. Es decir, ¿por qué no sale la Facultad de Arquitectura a señalar con el dedo, hacer un listado de obras contemporáneas que tienen sobradas calidades para que todos nos enorgullezcamos de ellas? Yo recuerdo en Finlandia.
La Facultad de Arquitectura tiene, a través de su Instituto de Historia de la Arquitectura, un listado que, puedo decir una cifra tal vez equivocada, creo que son como 140 obras, que ha puesto a disposición, y creo que en este momento ya está en manos nuevamente de la Intendencia. Cada tanto se renueva esa lista y se va acumulando.
Ahora da la impresión de que
falta público.
Difusión.
Publicidad. Falta difusión.
Falta difusión. Comunicación, capacidad de comunicación.
Falta capacidad de comunicación. Han habido diversas modalidades también de conducción de la Facultad de Arquitectura. La actual conducción de la facultad, el actual decano, está particularmente comprometido en un reposicionamiento de la disciplina en la cultura del medio, pero también, digamos, que es un tema que en general, salvo casos que adquieren este tipo de bordes un poco polémicos, no tiene una receptividad. Hay muchas resoluciones, inclusive del Consejo de la Facultad de Arquitectura, preocupándose por actuaciones diversas, aún de la propia universidad, ¿verdad? Aún las actuaciones de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, en el barrio Reuso, en las viviendas de Garibaldi, etcétera, que no han tenido mucha repercusión.
Para cerrar el tema por hoy, una pregunta a propósito de la traducción práctica de la preservación de una de estas obras, suponiendo que se hacen las cosas bien, suponiendo que no dejamos que se caiga o se destruya uno de estos edificios valiosos. Dice un oyente, pregunten al invitado qué ocurriría si él fuera el dueño de una de esas casas y le ofrecieran construir, con venta del metro cuadrado de construcción a $2,000, y precisara el dinero. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría para negarse? ¿Cómo haría para mantener el patrimonio alguien que no tiene el dinero? ¿Qué dice usted?
Yo digo lo siguiente, yo no voy a cometer la indiscreción de revelar en cuánto se vendieron estas casas. Era una cifra tremendamente accesible para cualquier organismo estatal,
empresa privada,
de un organismo de preservación cultural, para lo que sea. En cualquier parte del mundo, una obra calificada vale mucho más que el valor de su terreno. Entonces, parte de la difusión de esta cultura tiene como consecuencia la valorización de lo que está arriba del terreno. Entonces
que hay mecanismos para que, si el propietario de la casa, concretamente, vender, supongamos que el propietario necesita vender, hay mecanismos, en otras partes del mundo existen mecanismos que atan a ese interesado en vender con un interesado en comprar, preservando el valor.
Lo atan culturalmente. Es como si usted tuviera un auto clásico del 52 en perfecto estado, una joya, y la pusiera en el mercado para ser vendida, y alguien lo compra muy barato porque es un modelo 52 y le serrucha la parte de atrás para transformarlo en camioneta. Sería una actitud absurda hasta desde el punto de vista económico. Bueno, eso es lo que hay que lograr.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Arquitecto Conrado Pintos, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer.
Creo que ha dejado el debate bien agitado en esta materia. Lo muestran los oyentes con la cantidad de mensajes que están llegando. Nosotros lo vamos a retomar, ¿eh? Hoy queríamos ponerlo sobre la mesa, en cualquier momento estamos otra vez discutiendo.
Y una última aclaración, ¿no? Quien conozca, porque pudimos haber hecho un listado de las obras del arquitecto Pintos, no tienen absolutamente nada de romanticismo histórico. Son absolutamente contemporáneas y muy valiosas muchísimas de ellas. Así que bueno, tendríamos que poner en el listado para que la gente lo identifique. No solo de reciclaje vive el arquitecto Pintos, sino de obras absolutamente contemporáneas.
De paso aprovecho para informarles a los oyentes que con la transcripción de esta entrevista en espectador.com ustedes van a encontrar el material gráfico necesario para complementarla, ¿no? Tanto fotografías de las casas gemelas, en fin, de otras obras de Fresnedo Siri, como, bueno, también información a propósito de la obra del arquitecto Pintos con quien hemos estado conversando.
No sería muy leal pararse sobre los escombros de Fresnedo para mostrar obra propia, pido, por favor.
Ya continuamos en la mañana del Espectador.